Un invitado está. Tenemos a esta hora invitado aquí en la Radio Nacional de Colombia. Nos acompaña justamente el defensor Jorge Armando Tálora. Está con nosotros, defensor del pueblo de Colombia. Señor defensor, pues lamentando lo que pasó ayer en zona de frontera, donde usted se quedó esperando al defensor de Venezuela, al señor Tarik, y nunca llegó, don Tarik William Saab. ¿Qué sabemos? ¿Por qué no le respondían? ¿Por qué no llegaban? ¿Por qué lo han dejado plantado? Defensor, buenos días, bienvenido a la Radio Nacional.
Buenos días. Quisiera en eso primero precisarle la cita formal no era con el embajador, con el defensor de Venezuela, sino con el gobernador Vilma Mora de Táchira.
Ah, perfecto.
En la reunión de Cartagena se pactaron o se acordaron dos escenarios para la defensoría. Una, que íbamos a hacer un protocolo entre los dos defensores del pueblo para el tema de la deportación. ¿Por qué un protocolo? Porque las quejas que tenemos de todos los colombianos es que las mismas leyes venezolanas, hay la ley 37944 que habla de la deportación, no ha sido aplicada. Habla de un procedimiento mínimo de notificación, de una audiencia oral, de nombrar un abogado y luego sí, ese procedimiento administrativo una vez agotado se dicta un fallo administrativo para expulsar a una persona del territorio, para deportarla mejor. Y en el caso colombiano no ha sido respetada ni aplicada dicha normatividad, dicha ley. Ese es el escenario que queríamos con el defensor. Nosotros ese mismo día llevábamos un borrador de protocolo, de entendimiento, lo mandamos, hemos querido entrar en contacto con el defensor, lo hemos llamado insistentemente, no ha sido posible. Ese es uno de los escenarios. Y el otro escenario que se registró el día de ayer era un escenario de verificación y un escenario humanitario, porque muchas o en gran medida las quejas hacen parte de los colombianos que vivían ahí en San Antonio.
Sí, sí, defensor.
Hablamos usted con el gobernador del Táchira, el gobernador Vilma Mora, y se acordó que al día siguiente, o sea, el día de ayer, yo estaría a las 2 de la tarde en compañía del gobernador del norte de Santander para que él nos acompañara y nos permitiera ingresar a su departamento, a su estado mejor, y iniciar ese proceso de verificación. ¿Cuál es el proceso de verificación? El gobierno venezolano insiste en que no ha derribado ninguna casa de colombiano, a excepción de 4 viviendas que estaban vinculados a hechos ilícitos. Nosotros tenemos, y los medios de comunicación así lo han registrado, un sinnúmero de quejas de viviendas que han sido derribadas. Queríamos hacer en compañía del gobernador ese proceso de verificación. Lamentablemente nos dio su número celular privado, lo llamamos insistentemente, estando ahí a las 2 de la tarde con el gobernador y con el embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Ricardo Lozano, que gentilmente nos acompañó, y lamentablemente nunca nos respondieron el teléfono, nunca nos mandaron un mensaje oficial de por qué no asistían, y simple y llanamente por otros conductos le dicen a la señora canciller que esa reunión no ha sido coordinada ni pactada, cuando delante de la canciller, cuando la misma canciller lo anunció a los colombianos, claro, en su alocución de los medios de comunicación, o sea, ya ese es un escenario olímpico de ellos, en donde simple y llanamente dicen esa reunión no fue pactada. Entonces, eso fue el reporte que nosotros le dimos a la señora canciller.
Sí, defensor, usted en varias oportunidades ha dicho que aquí se están cometiendo violaciones a los derechos humanos, se lo ha hecho saber al gobierno venezolano. ¿Qué dicen ellos concretamente frente a esto? ¿Cuál es el argumento que tienen? ¿Cómo se defienden?
No, pues simple y llanamente dicen que eso no es cierto, que las imágenes de los medios de comunicación no corresponden a la realidad, e incluso mostraron su inconformidad con todos los pronunciamientos de los medios de comunicación y exigían alguna postura de Colombia. La canciller, de una manera respetuosa pero enérgica, les señaló de manera clara que en Colombia existe libertad de expresión, y en ese escenario nosotros como Estado no íbamos a hacer ningún pronunciamiento o determinación frente a la libertad de prensa que existe en nuestro país.
Mire, defensor, tal vez la situación, es que se está viendo una situación muy difícil también en Táchira, justamente con los colombianos, donde ellos mismos dicen que todo lo que vuela colombiano es maltratado. Hemos sabido que en Táchira hay muchos colombianos, viven en pánico, están botando la gasolina por las alcantarillas. ¿Usted qué ha logrado saber de lo que pasa en Táchira? ¿Es eso tal vez lo que no quieren que conozcan?
Efectivamente, pues el tema va más allá incluso, porque la cónsul de Colombia en Táchira, nuestra cónsul, que está acreditada y reconocida en ese país, no le han permitido moverse libremente por todo ese estado. Se le ha impedido entrar a algunos barrios por parte de la fuerza pública, barrios en los cuales los colombianos se quejan de los maltratos y de la forma como les derribaron y los maltrataron, les derribaron sus casas, y ni siquiera la cónsul, que está acreditada dentro de ese estado, dentro de ese país, se le ha permitido la movilización para generar ese proceso de verificación. Entonces, pues si eso ocurre con quien está ya acreditada, imagínese con nosotros, que lo único que queríamos era su dispensa para poder ingresar a ese estado en ese proceso de verificación.
Defensor, desde Cúcuta, Mauricio Orjuela, aún así, ¿usted cree que en las próximas horas de pronto se puede abrir la posibilidad para ingresar al país? Digamos, teniendo en cuenta que el embajador está en este momento llamado a consultas por parte de Colombia y también por parte de Venezuela.
Pues nosotros insistimos porque el tema humanitario no se puede suspender de ninguna naturaleza. Hay situaciones de verdad dolorosas, la que vivimos ayer en presencia de ustedes, la entrega de un cadáver de un colombiano de 44 años que le dio apendicitis, pero por ser colombiano no fue atendido, según se nos reporta, según se nos informa, y pues lamentablemente murió. Pues todos esos escenarios humanitarios no pueden suspenderse, respetando obviamente los conductos diplomáticos, los conductos de Estado que existen en ese escenario, pero los temas humanitarios tienen que seguir fluyendo como esperamos eso ocurra.
Doctor Otalora, precisamente usted comenta el caso del exalcalde de San Calixto, de Omar Tarcisio Arenas, quien falleció allí en territorio venezolano porque al parecer no se le prestó la suficiente atención a una apendicitis que él venía padeciendo. ¿Qué otros casos de pronto se han conocido de colombianos que no están recibiendo buena atención en salud allí al otro lado de la frontera?
Pues ayer precisamente recibimos varios colombianos que fueron transportados en ambulancia, María, y que sus familiares lograron que fueran trasladados aquí a Colombia para recibir la atención. Luego, temas de esa naturaleza, hay muchos que hemos venido nosotros tramitando, porque creemos que esas misiones humanitarias, insisto, no se pueden suspender.
Doctor Otalora, usted nos contaba que el gobierno de Venezuela ha reconocido que hay 4 viviendas que han sido derribadas. ¿Usted tiene datos precisos o más aproximados del número de viviendas que reportan los colombianos que fueron derribadas?
Nosotros no tenemos el número exacto. Yo había alistado ayer un número de 10 puntos en particular para ir a hacer ese proceso de verificación. Pero al día de hoy la Defensoría del Pueblo ha recepcionado 782 quejas. 332 de colombianos que han sido deportados por el puente y por inmigración, y han puesto de presente a la Defensoría los malos tratos de que han sido víctimas, el rompimiento de la unidad familiar, se han quedado sus familiares cercanos, hijos, esposas, hermanos, padres, y les han impedido sacar sus muebles y enseres de ese sitio. Y hay otras 450 quejas de colombianos que voluntariamente se han regresado a Colombia por ese maltrato que están viviendo.
Sí, defensor, tenemos a nuestra periodista Sonia Gutiérrez en Radio Nacional en Bucaramanga, porque hay un reclamo que llega también de la Defensoría del Pueblo en esa ciudad, en Bucaramanga, en Santander. Sonia, adelante con el defensor.
Muy buenos días, defensor, y a todos los colombianos. Mire, defensor, en el departamento de Santander en este momento hay un grupo de 20 personas que han llegado a nuestra ciudad, acá a Bucaramanga, y la defensoría prácticamente está pues a la espera de estos temas de protocolo. Los mismos deportados, nuestros colombianos, han dicho que han tenido que esperar casi 24 horas. Lo único que le está ofreciendo la defensoría en el momento es el registro, el censo. Pero ¿por qué no nos explica cuál es ese protocolo? ¿Cuánto tiempo deben esperar y qué clase de ayudas son las primeras que ellos van a recibir?
Mire, Lo que ocurre es que muchos de ellos se vienen de manera directa. Allá en la frontera hay un equipo interinstitucional muy importante que está dividido en dos grupos. Un grupo que es la unidad de gestión del riesgo, quien de primera mano les da la ayuda humanitaria, quienes quieran un albergue, se les ubica el albergue, como ha venido ocurriendo. Hay 5.7 puntos de albergue en este momento. Ellos son los que le dan la atención de primera mano a ellos. Y hay otro grupo muy importante que funciona en la gobernación, que tiene representantes de todas las instituciones del Estado, de todos los ministerios, que hay una oferta de servicios que está ofreciendo el gobierno nacional, y ya ese es otro escenario donde ellos pueden ser atendidos y allá se hacen las solicitudes de manera formal. Nosotros no tenemos puntos abiertos en la Defensoría, ni en Bucaramanga, ni en Cúcuta. Nosotros estamos atendiendo de manera interinstitucional en todos los puntos que hay acordados allá en Cúcuta. En inmigración hay un grupo importante, la Defensoría, recibiendo todas las quejas y las inconformidades. De manera que insistimos que ellos tienen que registrarse al ingresar allá a Cúcuta en las instituciones que están precisamente pendientes de su recepción, de su bienvenida a nuestro país.
Sí, yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Los que nos están oyendo, si están siendo deportados, puntos interinstitucionales atendidos por la Defensoría del Gobierno Nacional, no pueden llegar como están llegando a Santander sin ninguna autorización y sin registrarse. Que quede muy claro eso para todos nuestros oyentes. Lorena.
Defensor, ante este escenario en el que el gobierno venezolano parece no entender razones, ¿qué caminos nos quedan? ¿Cómo hacer para que por las vías diplomáticas y organismos internacionales también intervengan y nos ayuden a solucionar esta crisis humanitaria tan grave que se está presentando? Usted, como jurista, que es como abogado, ¿qué recomienda? ¿Cómo va el panorama?
Yo creo que Colombia no ha perdido esa costumbre democrática que tiene en la región, ese respeto y ese apego a las normatividades. Creo que el presidente de la República y todas las instituciones, porque este no es un problema de gobierno, este es un problema de Estado, y como tal tenemos que reaccionar. Y se ha reaccionado de la forma más prudente, pero también más enérgica. Y creemos que el paso siguiente que ha dado el gobierno nacional de llamar a consultas y de fundamentalmente pedir la intervención de organismos multilaterales como UNASUR y como la OEA, donde los cancilleres, donde el ejercicio de la diplomacia al interior de esos organismos multilaterales tiene que dar los resultados, porque para eso Colombia ha cumplido cabalmente cuando ha sido convocado a escenarios de esa naturaleza. Luego, lo que esperamos de manera pronta y oportuna es que ese ejercicio, insisto, diplomático en UNASUR dé los resultados que esperamos los colombianos.
Defensor, no lo molestamos más. Muchas gracias por su tiempo para la Radio Nacional. Ha sido muy importante su intervención, muy amable, y que se mejoren las cosas. Que tenga un buen fin de semana. Muy amable.
Bueno, buen día para todos.
Jorge Armando Talora, defensor del pueblo. Hay que aclarar que...